Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Mañana en Es Radio, y estaba mirando con estupor que hoy en Madrid nos vamos a 34 grados de máxima. Esto ya parece Córdoba, pero no es Córdoba, que tiene 37 grados de máxima. Así que saludamos la mínima en Burgos, 7 grados.
Las empresas y todos sus empleados son el impulso de este país. El impulso que nos hace avanzar, crecer y llegar cada vez más lejos. Y en el Santander, apoyamos a las empresas con todas las soluciones que necesiten para seguir creciendo, ser el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas.
Decíamos ayer que el acto de traición más repugnante que ha cometido ningún gobierno en España, ningún poder político en España desde la Guerra de la Independencia, cuando Fernando VII y Carlos IV ofrecieron la corona de España y de las Indias, de todo el Imperio Español, al genocida corso conocido como Napoleón I, Bonaparte, para que se la pasara a su hermano José, porque él estaba muy ocupado siendo emperador y tal, Pepe Botella, conocido popularmente en España como Pepe Botella, pero que entonces tenía al menos la excusa de que España estaba ocupada por culpa del rey felón Fernando VII, que tan felón demostró ser después también, estaba ocupada por el primer ejército del mundo. Es decir, era ahí la guerra, que es a donde fueron los patriotas contra los franceses, la guerra más destructiva que ha padecido España. Terrible, pero terrible. Todo lo que había mejorado en el siglo XVIII, que era muchísimo, dobló su población. Para empezar, América empezó a dar dinero en vez de perderlo. En fin, el siglo XVIII fue un siglo de gran prosperidad en España, pues se vino abajo con la destrucción sistemática que perpetraron las hordas napoleónicas. Eso que algunos idiotas analfabetos siguen llamando que llegó la Ilustración. No sé yo por qué violar mujeres, matar niños y ahorcar ancianos es la Ilustración. Debe ser porque confunden la Ilustración o asocian la Ilustración con la guillotina. Bueno, aquí fue peor. Y ahí están los desastres de la Guerra de Goya para desmenuzar el detalle de los genocidas franceses. Luego además se añadió Wellington, que como estaba ayudando a los españoles, lo que hizo fue destrozar todas las fábricas que podían competir con Inglaterra. O sea que, bien, pero era una guerra de independencia nacional. La libraban los patriotas españoles mientras los reyes se arrastraban ante Napoleón. La reina María Luisa, la que se parece a Carmen Calvo o viceversa, llegó a escribirle una carta a Napoleón diciendo que matara a su hijo, a Fernando VII, y dice, esa víbora que he llevado en mi seno. Pero era la traición de una élite. Traicionaron a la nación los curas con la Inquisición al frente, los nobles con los reyes a la cabeza y una parte del ejército que veía que no podía con los franceses. Otra parte no. Pero había en España el primer ejército del mundo instalado. Y la guerra costó 6 años y entre 300.000 y 500.000 muertos y un destrozo material monumental. España tenía entonces la mitad, la tercera parte de la población que ahora. Bien, lo fundamental, cuando Zapatero se entrega a la ETA, mejor dicho, cuando Zapatero ayuda a la ETA a convertirse en un partido político legal sin dejar de ser una organización criminal, sin tener ninguna capacidad legal para ello, en España no hay ninguna ocupación militar extranjera. El ejército es el ejército español. más la Guardia Civil y la Policía Nacional. ¿Por qué lo hace Zapatero? Zapatero lo hace porque hay una costumbre de prevaricación en los gobiernos españoles que en el caso del Partido Socialista se convierte casi siempre en alta traición. En algunos casos, como Felipe González, cuando crea el GAL, estos escuadrones de la muerte porque Francia no colaboraba, no se convierte en una usurpación de la legalidad. En el caso de Zapatero, sí, que continúa con Sánchez y que continuó, se mantuvo con Rajoy. Vamos conociendo más detalles de las actas de rendición de España ante la ETA, rendición protagonizada a espaldas del Parlamento y negando a la opinión pública lo que estaba haciendo, que son verdaderamente espeluznantes. Y lo más espeluznante de todo es ver cómo después de los casi 8 años del infame Zapatero, llegó el infame Rajoy y en sus 6 años y medio no solamente no cambió lo que había pactado Zapatero con la ETA, que básicamente era la rendición del Estado y el despedazamiento de la nación. ¿Para qué? Para convertirlo el tiempo que fuera en un socio político. Es decir, en lo que es ahora. La ETA es un socio político del PSOE. Del PSOE de Zapatero, que si quieren no es el de Felipe González, porque en esa época había socialistas decentes. Ahora no. Vamos, yo no conozco ninguno. Y si alguien lo conoce, pues no sé, se recompensará. Digan uno que no haya apoyado a Pedro Sánchez. ¿Y Pedro Sánchez cómo llega al poder? Gracias al partido político ETA, ahora antes llamaba Batasuna, ahora Bildu, que apoya a Sánchez en la famosa investidura, que ha sido uno de los casos de estafa, de engaño, casi de estupro a las instituciones más repugnante que se recuerda. Y ahí está el zascandil este. Bien. Pero lo que hemos conocido en las últimas horas, porque claro, las actas son tremendas. Los terroristas eran más serios que el Partido Socialista y quisieron que todo constara por escrito. Al fin y al cabo vienen de los seminarios, muchos de los jesuitas, y los jesuitas todo por escrito. Bien, pues todo por escrito ha quedado. Y hoy tenemos más noticias que llegan al extremo, que ya conocimos por el caso Faisán, de Faisán Cava, de avisar a la ETA, a los que cobraban el llamado impuesto revolucionario, es decir, el chantaje a los empresarios, de que venía la policía con el entonces juez Marlaska. Digo entonces juez porque ahora no se sabe lo que es. Es probablemente uno de los peores ministros del interior que ha habido, en el caso de que exista, porque ya abrigo dudas. A lo mejor era un fantasma, un ectoplasma, las caras de Belmez, que se apareció en interior y nos dijeron, ese es el juez Marlaska, y era un holograma. Pero, ¿quién le avisó? Zapatero. O sea, el Ministerio de Rubalcaba, porque Zapatero tenía al día siguiente una reunión con el PNV. Y ahí está la madre del cordero. Ya se apunta, después de la entrevista que tuvimos ayer con Ana Beltrán, que el Partido Socialista está dispuesto a entregar al separatismo vasco Navarra. Se rumorea que también Aragón, aunque eso lo iremos viendo. Pero lo esencial, lo digo porque como ciudadanos no deja de dar volteretas y de dárselas, porque lo de Valls ya no es una voltereta. O sea, lo de Valls es el triple tirabuzón de Luganis. O sea, lo de Valls es la mayor chulería. Nunca han chuleado a un político, pero nunca en la historia de España como Valls a Albert Rivera. Ahora ya aparece en el horizonte que se nos casa este verano con la multimillonaria Susana Gallardo y que ya prepara su partido, que era de cajón. Y además dice que él aquí en Madrid apoyaría a Gabilondo. A Gabilondo. Es decir, al final el socialista sectario, masón, vuelve al socialismo. Y es eso lo que es Ciudadanos, el socialismo francés, la masonería francesa que entra en España con Napoleón. Ah, no, entra y se impone, ¿y de qué manera? La historia de la rendición ante la ETA es la historia del PSOE contemporáneo, que empieza con el 11M. Ese es el PSOE, estos últimos 15 años, que están encaminados siempre a lo mismo, la destrucción del régimen constitucional, de 1978, la llegada a corto o medio plazo de la monarquía fuera y la república dentro, y además con el mismo esquema como tercera república que la segunda. Es decir, solo la izquierda tiene derecho a gobernar, para lo cual tienen la hegemonía en los medios de comunicación. Algo a lo que el infame Rajoy, tan infame como Zapatero, porque todo lo que les vamos a contar ahora que hizo Zapatero, todo, todo, contó con el aval de Mariano Rajoy Brey, de Soraya Sáenz de la Ruina y, naturalmente, de los ministros del Interior que tuvo por allí, especialmente el siniestro Jorge Fernández Díaz, el mea pilas. Bueno, antes era pecador por antonomasia, o sea, pues, depende. A estos depende de cuándo los pillas. El día que no están pecando, se están arrepintiendo, pero delinquiendo siempre. ¿Qué es lo que sacamos en conclusión? Bueno, pues que con el golpe de Estado en Cataluña, está pasando lo mismo que con la ETA. El PSOE está con el golpe. Y por lo visto, a Albert Rivera, a su escolio, a su socio francés, qué vista tienes, Albert. Qué vista, qué inteligente eres. Siempre has sido el más inteligente de la clase. Qué tomadura de pelo, qué ruina para Ciudadanos en Cataluña. Perder más del 70% del voto en favor de un gabacho que no tiene ni idea ni de lo que es Cataluña ni de lo que es España, que lo que quiere es volver al socialismo. Y si no le dejan en Francia porque lo han echado, pues en España, aunque sea con Gabilondo, acabará de ministro con Sánchez. Lo hemos de ver, ¿eh? Lo hemos de ver. Hemos de ver a Valls en el PSC y de ministro con Pedro Sánchez.
Ese estilo que tiene él de hablar, porque qué tontos sois, ¿eh?
Lo hemos de ver. Pero ¿a qué está jugando Ciudadanos con el PSOE? ¿Qué fue de la foto de Colón? ¿Qué pasa? Que cuando empieza nada menos que la negociación con el separatismo catalán, y que es la fórmula de la ETA, con relator internacional, entonces convoca a manifestación el primero Rivera. Y por supuesto va Vox y se hacen la foto juntos. Y tocan el himno nacional y todos ahí formales. Amigo mío, ahora resulta que no quiere ver a Vox. Pronto no querrá ver la bandera. ¿O sí? Pero vamos a lo esencial. Esto es el PSOE. El PSOE que refunda Zapatero como partido para la guerra civil, no cruenta, porque entonces la pierde. La guerra civil, de hecho, que deja fuera de la política a la derecha española. ¿Y cómo? A través de los medios de comunicación. Deslegitimando cualquier partido. Entonces era el PP con el pacto del Tinel. Luego fue Ciudadanos. Ahora es Vox, pero siempre es lo mismo. Y los idiotas, los lerdos, los necios del PP y de Ciudadanos, en lugar de defender a Vox, se apartan de él. Bueno, el PP afortunadamente no, el PP de Casado, porque el PP de los Feijós y compañía, ¡ay, que soy doncella! ¿Doncella? Bueno, vamos con lo de ZP, pero repito, todo lo que está haciendo Sánchez es lo que hizo Zapatero y aceptó Rajoy.
Según se desprende de las actas sobre la negociación del gobierno con la ETA, interceptadas a los terroristas y entregadas a la justicia española por la jueza Logan Lebert, Zapatero quería bajar la presión policial de los franceses para evitar que se conocieran las conversaciones. Libertad Digital y Es Radio ha tenido acceso a estas actas, donde también se desvela que Zapatero alertó a un mediador de la ETA del golpe que tenía preparada la policía francesa contra la banda terrorista tras la detención de uno de sus cabecillas, Ramón Sagarzazu. En las actas no aparece la identidad del mediador, que al menos se reunió con Zapatero en 4 ocasiones.
Bien, o sea que el mediador contra el que se rebeló, le llamó relator la zascandila portavoz del gobierno y luego la vicepresidenta, que increíblemente es Carmen Calvo. O sea, si Carmen Calvo es vicepresidenta en España, ya puede pasar cualquier cosa. Pulpo como animal de compañía y lo que sea. ¿Pero esto qué significa? Que el modelo de la ETA, relator internacional, puentear a la policía y a la Guardia Civil en la lucha antiterrorista, contactos con Francia, la jueza Logan Lebert, está casada con el gran maestre de la masonería francesa. Y esto, pues nunca ha sido bueno para España. ¿Por qué? Pues la masonería en España, en Francia, es profundamente anticatólica y siempre han creído que España es un país católico. Es que no conocen a los obispos españoles. Lo fue. El país más importante de la historia del catolicismo es España. 9 de cada 10 católicos del mundo son hijos espirituales de civilización de España. Ahora, en España ya no van a misa más que los convencidos, porque los curas, sobre todo los obispos, te expulsan de la fe. Decía García, la fe no me la han podido quitar, pero la afición... Bueno, pues eso. Pero hoy publica el diario El Mundo un informe, y además un gran editorial, luego hablaremos con su director, sobre la puerta de atrás del indulto, que está viéndose ya cómo se hace. Están ensayando con Oriol Pujol cómo soltarían a los golpistas si los condenan. Es tal humillación, es tal vergüenza, es tal corrupción de las instituciones que hay que pedir, y tendría que pedir Ciudadanos sin que lo pidiera Vox, y tendría que pedirlo Casado sin que lo pidiera Vox, que todas las competencias en materia penitenciaria, todas sin excepción, vuelvan de inmediato al gobierno central. Es más, los golpistas tendrían que ir a la cárcel a cualquier sitio excepto a Cataluña. Porque aquello es tierra sin ley. Y repito, el modelo Oriol Pujol.
Oriol Pujol marca el camino que pueden seguir los golpistas, de ahí que el pasado miércoles la Fiscalía solicitara al tribunal que en su sentencia imponga a los condenados el denominado periodo de seguridad, es decir, que el penado no pueda acceder al tercer grado hasta que no cumpla la mitad de la pena. Para poner en marcha esta medida lo tiene que solicitar alguna de las partes, y hasta la fecha no lo había hecho ni la abogacía del Estado ni Vox.
El caso de Pujol pone en evidencia hasta qué punto los servicios penitenciarios catalanes, es decir, la Generalidad, tiene capacidad para decidir sobre la excarcelación de los presos. La juez de Vigilancia Penitenciaria revocó el tercer grado, pero los servicios penitenciarios catalanes lo excarcelan ahora poniendo en práctica el artículo 100.2 del reglamento, que se aplicaba precisamente a los etarras que tenían que cumplir condenas muy largas.
Bueno, este es el modelo catalán. No importa las sentencias que haya, no importa lo que digan los jueces, aquí se hace lo que nos da la gana. Lleva pasando así muchísimo tiempo. Y son responsables, en los últimos 15 años, Zapatero, Rajoy y Sánchez. Todos los presidentes del gobierno que hemos tenido. Y alguno dirá, bueno, esto lo hizo uno mejor, esto lo hizo otro peor. Pues hombre, mal que bien, Rajoy remedió la crisis económica. Pero la crisis económica que tuvo España y que va a volver a tener, porque con este zascandil en el gobierno vamos camino de eso con toda seguridad, no es nada comparada con la crisis política. La economía tiene sus ciclos y normalmente hay periodos de expansión, de ahorro, de inversión, bien. Pero cuando las instituciones fallan, la economía falla sin ninguna duda. La riqueza de las naciones no está en el comercio, en tener minas y tal. Está en tener instituciones sólidas que garanticen la propiedad y la libertad de los individuos. Y la propiedad y la libertad de comercio de las empresas. Esa es la riqueza de las naciones. Por eso Holanda, que es un arenal, o Gran Bretaña, que son unos riscos con mal tiempo, fueron potencias, porque tuvieron unas instituciones sólidas que garantizaban la propiedad y la libertad, y una escritura y una sentencia judicial eran sagradas. A pesar de todos los cambios y de todos los líos y de la demagogia mediática, Estados Unidos es la primera potencia económica del mundo porque en ningún sitio se protege la propiedad como en Estados Unidos. Y proteger la propiedad es proteger la libertad. Pero el problema es que en España, cuando resulta que las instituciones conspiran contra la libertad de los ciudadanos, lo hacen a espaldas del Parlamento. Todo esto de Zapatero lo hizo a espaldas del Parlamento. Lo hizo engañando deliberadamente, minuciosamente a la opinión pública, que pactó liquidar la doctrina Parot, sacar a los etarras más asesinos, empezando por el de Juana Chaos, legalizar de nuevo Batasuna, que lo había ilegalizado Aznar, que es como tiene que estar ilegalizado el partido de la ETA y, por supuesto, los partidos golpistas. Y, por supuesto, lo que quisiera. ya lo tienen. Ahora van a volver a entregarles Navarra. Este es el PSOE. Y con este pacta a Ciudadanos. Bueno, vamos con lo que está pasando en los pactos. Bien, es verdad que faltan 15 días exactamente, porque el 15 se constituyen los ayuntamientos. Bueno, faltan 15 días y vamos a ver qué es lo que pasa por entonces. Pero Madrid, que es el modelo y la pasarela de los acuerdos básicos, Madrid tiene que llevar a Pablo Casado de una vez a ponerse los pantalones, ponerse unos tirantes de mirto que te lo mantienen bien sujetos, y decir, o conmigo o a la calle. No queréis pactar entre vosotros. O sea, ¿qué pasa? Que aquí la vanidad de Rivera y el orgullo de Abascal impiden echar a Carmen a pesar de vuestras promesas electorales. Muy bien. Yo, Martínez Almeida, me presento como candidato. No me votáis, votáis a Carmen. Y os va a votar otra vez en Madrid vuestra puñetera madre. Porque como no sea la madre, no os vuelve a votar nadie. En la comunidad exactamente lo mismo. No queréis veros porque sois muy soy, el uno vanidoso, el otro orgulloso, ya salen La Sexta, ya hoy. ¡Ay, qué patriota soy! Pues anda que yo, ya vemos lo patriotas que sois. Sois presumidos, zascandiles, vanidosos, orgullosos y profundamente necios. Profundamente necios. Porque lo que estamos viendo es un espectáculo siniestro. Pues Díaz Ayuso, candidata, no la votáis. Ya os entenderéis con Gabilondo y con Valls. Y no os vuelve a votar en la Comunidad de Madrid ni vuestra madre, ni vuestra abuela, ni uno que pasó por allí. No os votáis ni vosotros. Pero eso sí, la posibilidad de convertir a Madrid en la zona más rica de España y de Europa se acabó. ¿Y quiénes serán los culpables? El primero, Albert Rivera. Y el segundo, Santiago Abascal. Y Casado tiene que entregar algo a cambio. Nada. Nada. Pero nada es nada. Si quiere Ciudadanos pactar con el PSOE, que pacte, como en Fuerteventura, que ha pactado con Podemos. Nada. O sea, el PP no entrega nada. Hombre, alguien tiene que ponerse serio en esta cuestión. Que no lo quieren votar, se presentan. Que no lo voten, lo pagarán. Si no en 2 años, en 4. Vaya si lo pagarán. Como que desaparecerán. Pero para eso hay que tenerlos bien puestos y los pantalones con tirantes. Yo aconsejo mirto, en fin. Caben otras marcas.
Como ya ocurrió en Andalucía, el Partido Popular ha empezado en Madrid su ronda de contactos con los partidos por separado. Por un lado, Díaz Ayuso se ha visto con Aguado y por otro, García Egea ha mantenido conversaciones con Espinosa de los Monteros y con Villegas. Tras esta primera toma de contacto, la dirección del PP ha querido enviar a sus votantes un mensaje de tranquilidad. Dicen estar dispuestos a ser generosos, incluso podrían contemplar cesiones en Aragón, Castilla y León o Murcia. Sin embargo, advierten de que no hay ninguna posibilidad de hacerlo en la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento. Escuchamos a Almeida, Villegas y Espinosa de los Monteros.
Yo lo veo con tranquilidad, y es que han pasado apenas 4 días desde la celebración de las elecciones municipales y autonómicas. Nadie va a frustrar, estoy seguro, las esperanzas de cambio que tienen los madrileños y, por tanto, estoy muy tranquilo.
No vamos a sentarnos con vos a negociar ni entradas en el gobierno ni pactos de gobierno.
Si no somos llamados a una mesa para negociar previamente las condiciones, es decir, pactos de adhesión, no.
Pero vamos a ver, vosotros no lo hacéis todo por España. Pero vosotros no estabais dispuestos a sacrificaros por España. ¿Qué ha cambiado? Que ahora Santi Abascal sale en La Sexta. Porque otra cosa yo no advierto. O sea, ¿qué ha cambiado en el sacrificio por España? Aquí dijo Javier Ortega Smith, dijo, por supuesto, nunca... Nunca Vox va a ser un obstáculo para que Carmena salga de una vez del ayuntamiento. Nunca. Nunca y ahora es siempre. ¿Y por qué? Por una foto. Porque ni siquiera sois capaces de pedir algo concreto. Es la foto. Que no nos humillen. Vamos a ver. Tenéis que dejar de vivir de Twitter. Tenéis que dejar de vivir en las redes sociales. Empezad a vivir en la realidad. Tenéis que construir un partido. Habéis hecho algo muy meritorio. Y tenéis un grupo de 20 y tantos diputados. Construid un partido, asociaos con el PP, que es lo natural. Y si queréis escupirle a Podemos, Cuando tengáis 50 escaños la vais a escupir. Pero vamos, aquí, en medio de las cejas. Y podéis empezar a llamar a Albert Rivera, Albert Valls, que le jorobará bastante. Pero cuando tengáis 50 escaños, cuando tengáis un partido, cuando no tengáis ocurrencias, ni orgullos, ni vanidades, ni qué chulo soy, eso en los toros puede, y en general te llevas una cornada. En la política no. ¿Pero qué creéis? ¿Qué creéis? ¿Que si no votáis al PP vais a sacar algo? ¿Qué creéis? ¿Que si Carmena al final sigue siendo alcaldesa, la culpa se la van a echar al PP? No, hombre, no. Os la van a echar vosotros, los de Vox, porque sois más pequeños y más tontos. Sois más pardillos. Pero por lo visto solo esperabais el momento de demostrar que sois como los demás. Pero más inocentes, más pardillos. Rivera está como una puerta a gatos. O sea, Rivera lo de Valls lo ha dejado cao y con razón. Pero vosotros venís del PP. Sois la parte heroica del PP. Ortega Lara, Santiago Abascal. Sois la parte mejor del PP. Pues rescatadlo de la basura centrista. Asociaos con ellos. Si estáis llamados a coincidir, es más, como no coincidáis, en las próximas elecciones no serán 22, serán 2 escaños a lo mejor. Pero para las próximas elecciones no llegamos. Ya se ha cargado España el siniestro sujeto este, el Zascandil. En fin, una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Rubén Fernández, esperemos que no siga Carmena, pero como estos dos vanidositos insistan, esto seguirá siendo Multa Madrid, con sus atascos.
Bueno, pues en estos momentos hay tráfico denso en Marqués de Vadillo, General Ricardo, Antonio Leiva, Paseo de Delicias y Nudo de Manoteras. Se vamos a ver cómo se circula por el resto del país. DGT, Patricia Riega, buenos días.
Buenos días. A esta hora ya tráfico intenso hacia los grandes núcleos urbanos en Madrid. Lo peor a esta hora, la entrada por la A2, a la altura de Torrejón y San Fernando de Henares, y en la carretera de Toledo, en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe. También complicado el acceso por la A5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento. La M40... A esta hora, lo peor, la zona de Vallecas, Acoslada en sentido A2 y Barrio de la Fortuna en sentido A6. En Barcelona también complicada la entrada por la C58 en San Quirze del Vallès y la AP7 en el Papiol en sentido Tarragona. Intensa también la entrada a Sevilla por la A49 a la altura de Camas y especialmente complicada la ronda S30 en la zona de Heliópolis hacia la A49.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Rivero y Rubén Fernández. Ayer estaba aquí Ana Beltrán, que es la presidenta del PP de Navarra, y nos hablaba, nos contó cómo la derecha unida, Navarra Suma, es decir, PP, Ciudadanos y UPN, ha tenido un enorme resultado. Han ganado las elecciones, tienen un escaño más que los cuatro partidos, el cuatripartito, que a las órdenes del PNV y de la ETA ha mandado en Navarra estos 4 años... y que han puesto el euskera, enormes carteles de euskera, hasta la Ribera del Ebro. Porque es el Lebensraum de los eusconazis. El espacio vital. Necesitan espacio para que la raza superior pueda pastar a sus anchas. Siempre es lo mismo, igual que Cataluña con los países catalanes. En cuanto les dan la independencia, quieren un imperio. ¿Y cómo es el imperio? Pues vamos a robar un poco de Aragón, el otro de a Castrurdiales, estos a Navarra, los otros a Valencia y Baleares. Siempre es lo mismo. Pero si antes de la guerra ya estaban en lo mismo. Entonces no le llamaban Països Catalans, le llamaban la Cataluña Gran. Pero fue lo mismo. En la Guerra Civil, el imbécil del capitán Bayo, que era un necio redomado que acabó instruyendo a Fidel Castro, o sea, además al servicio soviético, este invadió Mallorca y cuenta Azaña en sus memorias que llevaban más banderas que fusiles. El resultado fue calamitoso. Creo que iban como 2.000 y había 200 en la isla. Pues falangistas y unos cuantos italianos. Les dieron para el pelo, pero ¿de qué manera? ¿No pudieron? Claro, pues que como iban a conquistar. Payasos. Bueno, pero eso es lo que está pasando. ¿Cuál es la diferencia? Pues que hay una quinta columna en España, siempre a favor del golpe de Estado, siempre a favor de la destrucción, que es el Partido Socialista. ¿Se acuerdan cuando bailaba con la aceituna rellena, con la gogó de Llobregat, delante de una bandera española de 14 metros, Falconetti? ¿Se acuerdan cuando decía que Torra era el Le Pen catalán? ¿Se acuerdan, no? Yo también. Pues luego lo recibía con el churro amarillo en la solapa y, bueno, él es plurinacional, él es plurijeta. Y ya le ha encargado a esta que se rinda ante el separatismo vasco, que entregue Navarra, que ya lo había entregado Zapatero a la ETA, que lo hemos visto en las actas, que la vuelva a entregar al separatismo vasco. Para constituirla en región europea, fuera de España, antiespañola, donde se prohíba el español, etcétera, que es la lengua que hablan la mayoría, la inmensa mayoría de los vascos y de los navarros. Pero la lengua siempre es el punto clave que desde Pujol hasta Fraga y en la actualidad siempre ha sido la herramienta de destrucción de la idea nacional. ¿Y ahora qué es lo que quieren? Pues asegurar los votos de la ETA y del PNV. Y pues, dice, y por eso entregan España. Entregarían España, Europa, América y Asia. O sea, Falconet, antes Falconetti, con tal de que Begoña y él vayan de presidentes de la República, estos se entregan a las niñas en cautiverio. O sea, cualquier cosa. No tienen límites. Es la gente más amoral. Y mira que después de Zapatero y Rajoy la cosa está difícil, ¿eh? Pero esto es lo peor que ha pasado por la Moncloa.
La presidenta del PSN, María Chivite, comenzará la próxima semana una ronda de contactos para evitar que gobierne Navarra Suma. Con el beneplácito de Ferraz comenzará las reuniones con Nafarroa Bai, la versión navarra de los nacionalistas vascos. José Luis Ábalos baila entre dos aguas al necesitar, por un lado, los 6 diputados del PNV y, al mismo tiempo, asegurar que no quiere un gobierno nacionalista.
Un gobierno que no sea de impronta nacionalista, pero que sea progresista. Es lo que tratamos de cuadrar y la verdad es que es muy difícil. En eso lo reconozco.
Es complicado, es porque Geroa Bai es nacionalista.
Sí, pero nosotros no estamos pensando...
Una marca auspiciada por el PNV.
Nosotros, en ese caso, lo que estaríamos es reivindicando la presidencia, obviamente.
No, él no habla del nacionalismo y tal. Nosotros el cargo. Y este es el listo. Este es el formal. O sea, en este gobierno se supone que hay dos personas formales, porque a Margarita Larros la tienen ahí cercada en la Cuesta de las Perdices, que son Ábalos y Iván Redondo. Los demás, el que no está loco, está zumbado, es un peligro público. Este es el bueno, calculen los malos. Vamos con los malos. O sea, en la historia de la chulería en España, yo no he visto un caso de chulear a un político como Valls a Albert Rivera. O sea, pero nunca en la historia, y no será porque algunos no lo dijimos. Bueno, pues ahí está.
Manuel Valls insiste en apoyar a Ada Colau como alcaldesa junto a los votos del PSC. El francés sostiene, además, que le brindaría el sí de sus 6 concejales, incluidos los 3 que no son independientes, sino de Ciudadanos. Según La Razón, el partido de Rivera sospecha que Valls prepara un nuevo partido de centro catalanista. Jaume Collboni no descarta el tripartito y Colau niega que haya alcanzado un preacuerdo con Esquerra, como dijo Maragall. Les escuchamos.
Los 6 estamos de acuerdo, los 6 del grupo, los de Ciudadanos como los que no son de Ciudadanos, y tendremos la misma posición, clarísima, evitar que Barcelona tenga un alcalde independentista.
Bueno, es evidente que la señora Colau ha sacado mejores resultados, un poquito mejores resultados que nosotros. Para nosotros eso no sería un problema.
A mí me sabe mal que el señor Ernest Maragall, la primera conversación que tenemos para hablar, ¿no?, para empezar a explorar acuerdos, diga cosas que no hemos hablado.
Hombre, a ti te he dicho de todo, que eras la de los narcopisos, la de los manteros, la de los lateros, la separatista, la que insulta al rey, la que insulta a España, la que arranca la bandera española. Es decir, te ha dicho lo que eres. El problema es que Valls ha mentido. Y si estos 3 de Ciudadanos no tienen el decoro de irse, será porque Susana Gallardo, que tiene muchísimo dinero, pues les habrá puesto dos pisos. Uno para invierno y otro para verano, por pura corrupción. Cosa que en Cataluña no es de extrañar. Vamos ahora con la corrupción en Aragón. Y vamos a ver lo que hace nuestro Daniel en el Foso de los Leones. O sea, que lo hemos tenido aquí, el de Ciudadanos, diciendo que con Lambán ni hablar. Con Lambán ni hablar o hablando.
En Aragón, el PAR se niega a apoyar un gobierno liderado por el Partido Popular, por lo que refuerza la posibilidad de un gobierno entre el PSOE de Javier Lambán y Ciudadanos, con Daniel Pérez al frente. Arturo Aliaga, del Partido Aragonés, es claro. Y en Casa de Herrero, Luis María Beamonte, presidente del PP Aragonés, da por hecho el acuerdo y por perdida la ocasión de presidir la comunidad.
Los aragoneses, es que hay que leer también, han dicho 36 Ciudadanos para el PSOE. Si es que lo han dicho los aragoneses, pues es lo lógico, ¿no?, que lo intenten al menos. Yo ahí, si se pone sobre la mesa algo, yo puedo aportar más que resto.
Desearía que fuese una posición que pudiese ser cambiante, pero tal y como se ha manifestado últimamente, hace un momento, el propio presidente del Partido Aragonés parece que es una posibilidad remota la de conformar un gobierno alternativo al de izquierda.
Yo es que no entiendo al del PAR. Voy a ver si otra vez, porque a Martínez Soria más o menos lo entiendo. O sea, no es santo de mi devoción, pero ya sé que es muy popular en España, pero ¿qué quieren los de Teruel? No nos identificamos con los baturros del Valle del Ebro. O sea, somos de monte, estamos en la frontera con Castilla, hablamos un castellano fetén y no decimos hola. No, no. Pero es que además no lo entiendo. De hecho, me parece que es Valls. Habla, no sé, esto ya no es baturro, esto es francés. O sea, el mal español de los franceses. A ver si comprendo lo que quiere decir mi paisano, el del PAR.
Los aragoneses, es que hay que leer también, han dicho 36 Ciudadanos para el PSOE. Si es que lo han dicho los aragoneses, pues es lo lógico, ¿no?, que lo intenten al menos. Yo ahí, si se pone sobre la mesa algo, yo puedo aportar más que resto.
Los aragoneses han dicho 36 Ciudadanos para el PSOE. ¿Y eso qué significa? Curioso. No, ya por humildemente pido. ¿Estoy yo perdiendo la cabeza? ¿O es que en Aragón ya han perdido la gramática? Aragón ha tenido dos cosas siempre en su historia intelectual: buenos poetas, grandes juristas y tremendos gramáticos. Siempre. Novela poca, imaginación, las cosas como son, escasa. Tuvo que venir Sender para remediar el boquete, pero los aragoneses lo que nos va es la gramática, el ensayo, el orden, el derecho. En la tumba de Joaquín Costa, como reivindicación, han puesto "no legisló". Que es como decir, si hubiera legislado nuestro paisano. Es lo que pone Joaquín Costa, no legisló. Si hubiera legislado, mejor estaría España. Y ahora dice que los aragoneses han hablado claro y han dicho que 36 Ciudadanos para el PSOE. Primera noticia, paisano. Yo pediría, esto pasa por empezar a hablar dialectos que no ha hablado nunca nadie y empezar a liarse. Lo que siempre fue la fabla, que es un habla local de dos valles pirenaicos, han creado una infraestructura para convencerlos de que es un idioma, que es mucho más interesante que el inglés para estudiar. Así que los niños de Teruel, que han hablado español antes que en Toledo, en Teruel se ha hablado español antes que en Toledo. En el Valle del Ebro se habla castellano antes que en el Valle del Tajo. Esa es la historia, eso es indiscutible. Bueno, pues ahora va a resultar que hay que aprender un habla alto-aragonesa de dos vallecitos minúsculos que, por supuesto, siempre han usado el español en sus tratos con la justicia, cuando salen al mundo para hacer negocios, etc. De verdad, nos ha mirado un tuerto y es Junqueras. O sea, esto está muy mal. Vamos a la prensa económica con La Caixa.
Es La Mañana. Es Radio.